Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Los problemas son los regalos que nos hacen desenterrar y descubrir quiénes somos, para qué estamos hechos y qué somos responsables de devolver a la vida. Tony Robbins.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, estamos a 2 de septiembre y tenemos con nosotros a María Elena Azuad, psicóloga, psicoterapeuta, colaboradora de Camino al Sol, y siempre los viernes viene y nos invita a reflexionar. Hoy, apoyo emocional a los docentes que deben apoyar emocionalmente a los estudiantes. María Elena, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Miren, yo me quedé un poco con aquella pregunta que hacía Cintia, no el último programa, sino el anterior, respecto al desafío para los docentes, respecto a sus alumnos y cómo tratar de darles apoyo emocional. Habíamos hablado nosotros la vez pasada de una serie de tips que era necesario que el docente tuviera para poder apoyar emocionalmente a sus alumnos. Pero imagínense el gran desafío para un profesor que tiene que trabajar con el alumno para que aprenda a leer, escribir, matemáticas, biología, química, filosofía, literatura, etc. Y además tiene que brindarle el apoyo emocional necesario, siendo que los docentes son personas, ¿verdad?, que vienen de una cultura y de un sector donde la forma básica de disciplinar es la violencia. Sí. Entonces se requiere hacer un trabajo muy fuerte con los docentes, consigo mismo el docente, para poder no solo ayudar a que el alumno aprenda, sino también y fundamentalmente para hacer del alumno una mejor persona. En este sentido, los docentes generalmente, también en las privadas hay este problema, en la escuela pública llegan ahora. Ya estamos muy, muy cerca de empezar, ¿verdad?
Algunos llegan empezaron ya.
Sí, algunos empezaron ya. Llegan a las escuelas con expectativas, un nuevo inicio, un comienzo. Los muchachos a veces llegan con sus mochilas y sus útiles, todo nuevo. Es como, a ver qué va a pasar ahora. En este año, simbólicamente es un nuevo inicio. Si los estudiantes y el profesorado en este nuevo inicio se encuentran con más de lo mismo, lo que estamos haciendo es reforzando viejos patrones. ¿Sí? Y tanto el profesor como el estudiante no reciben el apoyo emocional necesario. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos que los cambios se produzcan ya. La escuela y la educación fue buena en este país durante un tiempo. Y después empezó a decaer y los profesores ser personas con una vocación para ser personas que conseguían un trabajito. Uh-huh. Yo no digo que todos sean así. Yo digo una de las razones. Otra de las razones que antes los docentes eran personas comprometidas y con autoridad. Con autoridad, no quiero decir violentas, con autoridad daban respeto y exigían respeto. Y además, los profesores y los padres formaban un equipo.
Sí.
Los padres generalmente escuchaban a los profesores.
Sí, sí,
sí.
¿Sí? Ahora todo esto ha cambiado. Ahora, los padres y los profesores son casi enemigos.
Sí,
porque el profesor dice, mire, su hijo hace tal y cual cosa. En la casa no, eso debe ser aquí.
María Elena, ¿y crees que puede tener algún tipo de impacto el que en un origen, quien era docente, quien era profesor, quien era maestro, hacía esto por vocación y luego cambió a convertirse en una necesidad económica? Es decir, de repente voy a ser docente porque en mi profesión no encuentro un trabajo, uh-huh, y de repente esto es lo que me va a permitir sobrevivir. Entonces no es tanto que tengo vocación de docente, sino es que necesito este trabajo para vivir. Entonces ya esa parte emocional que me conectaba de una forma importante con eso que yo hacía, se convirtió entonces ya en algo puramente mercurial.
Sí, y sobre todo, fíjate, que además de perder la vocación, se pierde el respeto de la sociedad hacia la figura del maestro.
Exacto, totalmente.
Antes el maestro era como una entidad socialmente aceptada y respetada. Eso ya no ocurre hace mucho tiempo. ¿Sí? Yo recuerdo cuando uno iba a la universidad, que era el profesor, ¿sí?
Sí.
Y que aunque uno se tuteara con ellos, había un respeto y un reconocimiento a lo que sabía.
Sí, claro.
Ahora no. Ahora es un total cuestionamiento. Entonces, nosotros queremos ver el cambio rápido. Y los cambios culturales tardan 3 generaciones en producirse.
Eso es mucho.
Eso es mucho.
Para la velocidad en que va esto.
Claro,
eso
y la velocidad en que necesitamos, sí, ver los resultados. Pero sí, hay que tener esa paciencia.
Pero la buena noticia es que el corto y el largo plazo empiezan al mismo tiempo. Entonces,
sí,
yo siento que hay iniciativas y he estado involucrada en iniciativas importantes del Ministerio de Educación para formar a su personal, tanto orientadores como psicólogos, como técnicos nacionales, en una cultura de paz, en técnicas de disciplina positiva, en cómo corregir a los estudiantes. Pero veía el otro día que se necesitaban todavía 19,000 y pico de profesores, que hay un déficit grande. Entonces, imagínense ustedes.
Ya no sabemos si hay déficit o hay un
superávit. Ahora
hay
que sobran 3,000 algo, María Eugenia.
Ahora sobran.
Sí, ahora sí, María Elena.
María Elena, sí.
Entonces, no sabemos, o sea, ni sus orígenes, ni de dónde vienen, se prueban si entran como docentes, pero lo que no se evalúa es la calidad de la persona que va a ser docente.
Exacto.
Su calidad humana. Uh-huh. ¿Sí? Se valora su capacidad técnica, se valora que sepan hacer objetivos, que sepan manejar competencias, todo esto.
Exactamente.
Pero se les exige,
uh-huh,
una naturaleza humana necesaria para educar fuera de lo técnico.
Exacto, y ahí entran entonces las habilidades blandas y todo eso, pero ¿quién apoya emocionalmente a estos docentes?
No, y ver y saber si esas habilidades blandas primero forman parte de la formación del docente.
Exacto.
Si ellos adquieren conocimientos relacionados con eso, y también tomar en cuenta que por lo menos ahora los profesores también traen una historia, cargan con una historia, que claro. A veces son historias difíciles o historias de carencias, claro. Que hay claro. Que ponerlas, digamos, al día o trabajarlas para entonces que ellos puedan uh-huh. Tener herramientas para trabajar con otros.
Claro. No, y muchas veces situaciones reales en su día a día, no solamente
siendo
en la historia,
profesores,
sino
sí.
En su vida personal.
Sí.
Así es. Si la vida personal del profesor, perdón, es inestable y tiene muchas dificultades del manejo emocional, esto se va a reflejar en los estudiantes.
Claro, claro.
¿Sí? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo apoyar a estos docentes? Déjenme decirles que las escuelas tienen protocolos, ¿sí? Y el protocolo dice usted, solo puede hacer hasta aquí, profesor. Y cuando no pueda manejar más este caso, tiene que referirlo a orientación. Y orientación tiene que referirlo a la dirección. Y la dirección tiene que tomar medidas al respecto. Trabajar con el profesor y trabajar con la familia. Este es el protocolo. Pero también recuerdo haber hecho una investigación hace un tiempo donde una cosa dicen los manuales y otra cosa es la que se hace.
Claro, claro.
Sí. Entonces, cuando un profesor necesita apoyo emocional y no lo recibe, esto impacta a los estudiantes porque ese profesor no va a poder manejar mi disciplina, ni va a poder ayudarlos a aprender, porque toda la energía está puesta en tratar de resolver su problema.
Claro, como dice Isabela, sí. No está disponible para los chicos.
No está disponible, no está disponible. ¿Cómo se puede ayudar? Miren, un consejo importante, si es que puede ser un consejo que no me gusta darlos, es... Los profesores tienen que saber hasta dónde pueden llegar. Porque a veces el profesor se involucra tanto con una situación de un estudiante que quiere resolver la situación. Por ejemplo, un estudiante que le confiesa a este profesor que se autolastima o se autocorta o hace este tipo de conductas, el profesor de una vez quiere asumir salvarlo. Pero el profesor no tiene las habilidades ni los conocimientos, aunque tenga todo el deseo de salvarlo.
Wow, pero es que es muy difícil, María Elena, cuando tú eres docente, pero eres humano o eres mamá. Y estás viendo claro. Esa situación que está pasando ese niño, esa niña, que a lo mejor vive en un hogar de violencia, y tú ves cómo el niño sí. Llega totalmente desorientado, y es muy difícil tú despegarte de esa situación humana.
Pero espérense, no es simplemente decir, ah, yo no puedo, es qué puedo hacer.
¿Qué puedo hacer?
Y lo que puedo hacer es, si un niño viene, o un adolescente de un hogar donde hay violencia, ya sea él como testigo, o él como persona que está sufriendo la violencia, yo, profesor, tengo que recurrir al Departamento de Orientación y Psicología. Pero tengo que hablar con este estudiante como profesor y tratar de convencerlo de que hay que reportar esa información a orientación y psicología para que lo ayude. Y soltar el caso en manos de orientación y psicología. Para que orientación y psicología, comunicado con dirección, tomen la decisión de lo que corresponde hacer con la familia. Si se llama la familia, se habla con la familia, si reciben orientación del Departamento de Orientación y Psicología, porque el estudiante o la estudiante no hablan de eso porque tienen miedo de las consecuencias en su familia.
Claro.
¿Sí? Entonces, el desafío para los docentes es muy grande, porque se acuerdan cuando tratamos esto del síndrome del Salvador.
Así es.
Sí. el profesor se mete a tratar de salvar cuando tiene todo el deseo, pero no tiene las habilidades, la capacidad, el tiempo para dar apoyo a ese estudiante. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con los profesores para que se den cuenta de lo que implican las emociones. Porque fíjense, es increíble cómo los profesores a veces piensan que la emoción es muy fácil de manejar en el caso de ellos y en el caso de los estudiantes. A veces piensan que tienen muy claro cuál es la situación. Y a veces creen que como lo manejan es la mejor forma de enfrentarlo. Y la verdad es que ni están en contacto con la emoción. Y en lugar de enfrentarla o de confrontarla, mejor dicho, la inhiben, ¿sí? Y no saben cuál es la situación que lo desencadena. Entonces, el apoyo emocional a los docentes tiene que ir en función de ayudarlos a que reconozcan sus propias emociones.
Claro.
¿Sí? No decirles lo que tú tienes que hacer es esto y aquello, sino tratar de explorar con ellos qué es lo que mejor les funciona cuando se presenta esa emoción, ¿sí? Para que puedan gestionarla. Eso que hacemos con los docentes sirve como una forma de modelar lo que los docentes pueden hacer con los estudiantes. Pero en general, cuando un docente llega al área de orientación y psicología, y lo digo porque trabajé muchos años en una escuela, lo que el orientador dice, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y no es por ahí. Lo que hay que hacer es tratar de ayudar a que explore el docente qué emoción se le mueve o qué emoción está presente frente a este estudiante. Sí, porque no se dan cuenta de la complejidad de las mismas. Hay toda una serie de creencias en la cultura dominicana, y cada cultura tiene las suyas, que las cosas son así.
Exactamente, y siempre se han hecho así.
Y además, estamos así. A veces uno dice, ¿y por qué tú haces eso? Bueno, porque mi abuela se lo hacía. Bueno, pero ¿y cuál es el impacto? No sé, uno lo repite porque la abuela, porque la mamá, porque la tía lo hacía. ¿Sí? Entonces, hay incluso, ha sacado el Ministerio de Educación una guía para la disciplina positiva, tanto hacia los profesores, la guía, como los profesores o los orientadores pueden ayudar a las familias a una crianza más positiva.
¿Y esa guía está dónde? Disponible.
Esa guía la tiene el Ministerio de Educación. Es una guía que utilizan los profesores para trabajar con las familias. Pero el problema es, ¿cuántas familias pueden asistir a esos talleres?
Exacto.
¿Sí? Sí. ¿Cómo las familias no tienen tiempo? Va la mamá, a veces no va ninguno, a veces mandan a la abuela. Entonces, cuando la escuela trata de cambiar el sistema de disciplina, pero en la casa sigue igual, hay una contradicción.
Totalmente.
Y entonces el estudiante entra en una dificultad. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, el desafío no es pequeño.
No, es un desafío sistémico, que por años...
Es un desafío totalmente sistémico, ¿sí? Y entonces... Esta conversación que tenemos ahora es como dirigida a todos aquellos involucrados en el proceso de educación escolar de los y las niñas y adolescentes. Es decir, nos tenemos que poner a una, nos tenemos que amigar nuevamente.
Y en ese mismo llamado que haces, María Elena, a los padres, involucrarse en el proceso claro. educativo de los hijos. A veces he escuchado a muchos padres quejarse de en la escuela, tanto que fastidian y esto por aquí, por allá, y las tareas y todo eso. Pero para ti, papá, mamá, es importante saber cómo está la cabeza de ese profesor, de esa profesora que se pasa toda la sí. mañana hasta la media tarde con tu hijo. ¿Quién es esa persona? Sí. Es decir, una cosa es el profesional, pero debería sí preocuparnos e importarnos quién es la persona profesor, profesora, que está acompañando a mi hijo en ese proceso. Porque de una forma u otra impacta lo que esta persona dice o hace cada día en el aula y convertirnos nosotros en esa palanca de apoyo y de ayuda.
Y hacernos sí, pero, esa pregunta, como papá o como mamá, ¿soy uh-huh. un apoyo en el proceso educativo de
o
mi propio
obstáculo.
Hijo?
Ahí,
o
ahí un es, obstáculo.
Ahí está la clave, porque el profesor o la profesora, ya la escuela, el colegio, uh-huh. hizo una selección.
Por supuesto, claro.
Lo que sí, como dice María Elena, y como creo que comentaban ustedes, es importante ese acercamiento de papá, mamá a la escuela y al docente. Antes nuestros sí, sí. padres iban y eran
y conocían
a los profesores
y le daban la autoridad.
Eso era tácito, sí. o sea, porque el profesor, la profesora, sobre todo en la educación primaria y secundaria y en la universitaria también, pero aquí tiene más peso. Es un modelo.
Por supuesto.
Para ese niño, ese adolescente que se va formando. Lo digo por experiencia sí, sí. propia. O sea, mis profesores yo lo veía como, wow. Uh-huh.
Sí, el modelo. El
recordemos que los chicos ahora manejan mucha información con todas estas plataformas, tabletas, facilidades. Manejan mucha información yes. y se creen que saben. Entonces también ponen el proceso un poco más difícil para el docente y para los padres.
Y posiblemente
ahí los valores... Sí, hay los valores, porque ya ahí no saben ni siquiera medir el conocimiento, porque en alguna materia, sí. como dice Sobe, de repente el estudiante está más actualizado con
sí,
profesor.
Sí, tiene más sí. información, por lo menos tiene más información.
Es manejar
sí,
entonces la base del ser, el respeto, el compromiso, la responsabilidad.
Ahí está.
Porque luego en eso montamos matemáticas y sociales y naturales y lo que sea.
Exactamente.
Pero es ahí que hay que trabajar.
Así es. Y además, en esto último que hablamos de participación de los padres, también los padres están llenos de emociones.
Claro,
y si no las reconocen, no van a poder acercarse tampoco al docente. Sí. Porque un padre o una madre pueden decir, pero a mí me mandaban a la escuela y yo me la bandié y tuve éxito. ¿Por qué ahora yo tengo que acercarme?
María Elena, o decir, pero yo estoy pagando un préstamo para pagar ese escolar al colegio que resuelva.
Que demuestre capacidad.
Sí, son discursos que están claro. el día de hoy.
Pero hay una parte que le corresponde a papá y a mamá.
Claro. Es así. Sí.
No podemos así desvincularnos. Sí,
claro, claro.
Sí es. Entonces, como verán, el apoyo a los docentes tiene que ver con las tres patas, desde ellos mismos, la institución para la que trabajan, y los padres,
claro,
que no podemos seguir estando lejos, que tenemos que aprender a aceptar lo que se nos dice de los hijos y a observar si pasa así, para poder apoyarme en el docente
así
y
claro.
en la escuela en favor de crear una mejor persona.
Claro, y tener una estrategia conjunta.
Sí. María Elena Azuar, muchísimas gracias por compartirnos este tema. Apoyo emocional a los docentes, que deben apoyar a su vez emocionalmente a los estudiantes.
Claro.
María Elena, la gente...
trabajo.
Sí.
Oye,
sí,
qué tarea.
Qué
la gente que quiera conectar contigo, María Elena.
Sí, WhatsApp 809-868-0886. Y feliz inicio de clases y docencia.
Gracias, un abrazo.
Esa es la realidad, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Buen fin de semana.